radio@radiowas.org. Este es un programa producido para Radio Universidad por Salia Granados. Hasta la próxima emisión de Algarabía Infantil.
Yo salto y salto, pero nunca miento, ni lo intento.
¡Puedo volar! ¡Ahora alcanzaré mi sueño!
¡Bueno, campeón! ¡Lo has conseguido! ¡Jejejejeje! Después de tanto esfuerzo, tendrás hambre. ¡Chico, chico, chico!
¡Nene!
¡Fufu!
¡Risky, risky!
¡Yay! Tienes razón, soy mala, muy mala, y me gusta soplar y soplar.
Me buscaste y aquí estoy para servirte. Fírmame aquí y hacemos trato.
Farmacia o al estadio de fútbol, pero ponte la gorra si te quieres proteger, pero ponte la gorra de la gente del PT.
El partido del trabajo
está de tu lado,
el partido del trabajo
está de tu lado,
el partido del trabajo
está de tu lado,
el partido del trabajo
está de tu lado.
La radio, cuando se escucha con atención, define el espacio de la escucha. Transforma la información en nuevos símbolos e ideas. Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radiouas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
Espacio astronómico. Conocer las estrellas, constelaciones y fenómenos astronómicos. Científicos expertos difunden y divulgan el acontecer en el campo de la astronomía. Tránsito de planetas, eclipses, lluvia de meteoros. Espacio astronómico. Despertando interés por la ciencia y la observación.
Muy buenos días, bienvenidos a Espacio Astronómico. Mi nombre es Janina Alemese y soy astrónoma en la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio de nuestra universidad. Bueno, pues les quiero desear un feliz año. No lo había hecho porque hoy es mi primer programa del año. Espero que tengan un buen año y sobre todo de cielos despejados para que puedan apreciar pues las maravillas del cosmos y el universo que podemos ver a simple vista también, ¿no? Entonces, el día de hoy yo quiero platicarles de unos planetas muy peculiares del sistema solar, que son Urano y Neptuno, sobre todo de su descubrimiento. Sí, estos planetas, bueno, nos han enseñado desde la primaria, que llevamos un poquito de geografía, pues que son varios, aparte de la Tierra, otros planetas más que componen el sistema solar, y pues dos de ellos pues son estos, los más lejanos del Sol, que son Urano y Neptuno. Y bueno, han estado un poquito, digamos, en la penumbra, por así decirlo. ¿Por qué? Porque no se ven básicos, Urano un poco, pero es muy difícil, Neptuno de plano no, verlos a simple vista, en comparándolos, por ejemplo, con Júpiter y Saturno, ¿sí? Júpiter y Saturno, bueno, en ese caso las culturas humanas pues han sido conscientes de estos dos planetas brillantes a simple vista, Júpiter y Saturno, pues durante miles de años, ¿sí? Estos dos planetas incluso prestan sus nombres a dos días de la semana, Júpiter y Saturno, jueves y sábado, ¿sí? Elegidos para conmemorar los objetos en movimiento más brillantes en el cielo, ¿sí? Pero Urano y Neptuno están tan lejos y se mueven tan lentamente que no fueron reconocidos como planetas durante mucho tiempo, ¿no? No se sabía que eran unos planetas, ¿no? Unos objetos grandes, redondos, que orbitaban alrededor del Sol, ¿sí? A diferencia de Saturno y Júpiter, que su movimiento, aparte en el cielo, aparte de ser muy brillantes en el cielo nocturno, ¿sí? Noche tras noche va cambiando su posición en el cielo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se mueven, podemos decir, relativamente rápido en el cielo, a diferencia de Urano y Neptuno, que se mueven muy, muy lentamente, casi imperceptible para el humano de una noche a otra, ¿no? Si no se están midiendo exactamente sus posiciones. Y bueno, específicamente Urano se puede ver a simple vista desde un sitio claro y oscuro. Es decir, si nos alejamos de la contaminación lumínica, si nos alejamos de las luces de la ciudad, en un cielo, por ejemplo, donde no haya luna, o sobre todo que no haya una luna llena, ¿no? Una luna llena, pues, nos ilumina bastante el cielo, pero si es un cielo muy oscuro y sabemos dónde ubicarlo, podemos verlo a simple vista, ¿sí? De hecho, la primera observación de Urano fue registrada por Hiparcos, en un astrónomo muy famoso en aquella época, en el siglo 128 antes de Cristo, ¿sí? Desde entonces está registrada, más bien es la primera observación de este planeta. Y Hiparcos hizo un catálogo muy extenso de estrellas, es decir, registró sus posiciones, y ahí incluyó a Urano en este catálogo. Después vino otro astrónomo, John Flamsteed, que él observó algunas 6 veces, por ahí de 1690 logró ubicarlo. Después vino otro francés, Pierre Lemonnier, que lo observó también un poco más de veces, como una docena de veces, a mediados del siglo XVIII, pero no pudieron detectar su movimiento, por lo que ambos pensaron que era una estrella. Es decir, con el paso de las noches, lo vemos prácticamente en la misma posición en el cielo. ¿Qué quiere decir? Tiene que pasar mucho tiempo para que nosotros, de observaciones, ¿no?, de estarlo monitoreando, para que se note un desplazamiento en el cielo. Es decir, que se está moviendo con respecto a las estrellas. Y como les mencioné hace un momento, eso sí lo notamos a simple vista, por ejemplo, con Marte, cuando está Marte en el cielo, con Marte, con Venus, con Júpiter, con todos estos planetas, con Saturno, sí lo notamos a simple vista. En cambio, que estos no se mueven, están muy lejos, se mueven tan lentamente que no se logra apreciar. Y entonces se creía, pues, que era una estrella más. Ahí había un punto y parecía que era una estrella. Y hablando de Neptuno, pues Neptuno es demasiado débil para ser observado a simple vista. Urano, se requieren noches muy oscuras, un cielo despejado, sí, un cielo sin contaminación lumínica, y lo podemos ver. Neptuno de plano no. Para ver a Neptuno se requiere un telescopio invariablemente, unos binoculares, algo más potente, pero a simple vista no. Y bueno, y Urano resulta que no fue descubierto hasta 1781, tal cual como planeta, cuando el astrónomo William Herschel detectó accidentalmente el planeta durante un ambicioso proyecto de mapeo estelar. También estaba mapeando estrellas y entonces lo detectó y se dio cuenta, sí, que era un planeta. Entonces esa fue la contribución de Herschel. O sea, Urano ya se había observado anteriormente, pero se creía que era una estrella. Y resulta que viene William Herschel, un astrónomo inglés muy famoso, incluso un telescopio espacial lleva su nombre, y hizo contribuciones, aparte de esta, importantes a la astronomía. Entonces resulta que Herschel se convirtió en el primer ser humano conocido en reconocer un nuevo planeta, ¿sí? Lo que fue todo un golpe y lo hizo muy famoso. Porque un nuevo planeta, bueno, pues los otros, los que se ven a simple vista, evidentemente, pues desde la existencia de la humanidad, pues se veían, ¿no? Pero pues, resulta que Urano, a lo mejor sí se veía también muy apenas, pero era tan lento, como les digo, el movimiento, pues que era difícil definir que era un planeta. Y bueno, y entonces, pero nada más se detectaba como un punto brillante, ¿sí? La tecnología de aquel entonces no daba para revelar ningún detalle del planeta, solo un punto brillante ahí apenitas en el cielo. Y después vino Johann Bode, que sugirió que el planeta llevara el nombre del dios griego Urano, ¿sí? Resulta que en la mitología griega, Urano era el padre de Saturno, quien a su vez era el padre de Júpiter, ¿sí? Debido al largo periodo de revolución de 84 años, es decir, Urano tarda en dar una vuelta alrededor del Sol 84 años, ¿qué quiere decir 84 veces más que el periodo que tarda la Tierra? ¿Sí? La Tierra en unidades de año tarda un año en dar una vuelta alrededor del Sol y Urano lo da cada 84 años una vuelta completa. Por eso les digo que el movimiento es muy, muy lento, ¿sí? Y entonces, pues debido a esto, desde si ustedes sacan un número por ahí, pues solo ha realizado dos vueltas completas desde su descubrimiento, ¿sí? Urano, desde que se descubrió, desde que se detectó ese punto brillante, es un planeta, solo ha dado dos circuitos completos alrededor del Sol. Todavía le faltan unos poquitos años para completar la revolución número 3 desde su descubrimiento, ¿sí? Entonces, si comparamos esto con Mercurio, que acertadamente se llama así por el dios mensajero de pies ligeros, ¿sí? Que gira alrededor del Sol varias veces al año, ¿sí? Mercurio, aquí hay algo muy importante que mencionar sobre las contribuciones que hizo un astrónomo alemán que se llamó Johannes Kepler. Resulta que Kepler, estudiando el movimiento planetario, dedujo, pues, cómo era el movimiento alrededor de los planetas alrededor del Sol. Y entonces notó que los planetas más cercanos al Sol, en este caso, ¿no? El caso específico del sistema solar, los planetas más cercanos llevan una velocidad mayor que los planetas más lejanos. Y aparte de que el periodo de revolución, el tamaño de la órbita es más corto, obviamente Mercurio está más cerquita al Sol, y entonces la órbita que completa, pues es menos distancia, ¿no? Menos recorrido que lo que recorre, por ejemplo, Urano, que está mucho más lejos, es algo más alejado del Sol, por lo tanto su recorrido es mayor, y aparte, pues lleva una velocidad mayor. Un objeto, entre más lejos del Sol, va a velocidad menor, entre más cerca del Sol, va a velocidad mayor, y esto es, por ahí, una de las leyes de Kepler se llaman. Entonces, es por esta razón que Mercurio, ¿sí?, da varias vueltas al Sol al año, y en cambio, Urano solo da una vuelta completa cada 84 años, ¿sí? Y bueno, y resulta que después de toda esta revolución, ¿no?, que produjo William Herschel al descubrir Urano, pues esto resulta que condujo al descubrimiento de Neptuno, ¿sí? Resulta que los astrónomos, al estudiar el movimiento de Urano, ¿sí?, descubrieron que no se movía en una órbita perfecta, ¿sí?, como lo han predicho las leyes de Kepler, las leyes de Newton, y reconocieron que las atracciones gravitatorias de Júpiter, Saturno y otros planetas perturban levemente la órbita de Urano, ¿sí? Es decir, Urano en su andar alrededor del Sol, pues se va tambaleando un poco, ¿no? No es perfecto su camino. Y esta imperfección es debido a perturbaciones gravitatorias, bueno, de los objetos grandes que andan por ahí cerca de Urano. Sabemos que está Júpiter, sabemos que está Saturno, por ejemplo. Pero incluso esos efectos no explicaban completamente el problema, ¿sí? No resolvían completamente la pregunta. Entonces, ¿qué podría estar mal? Pues resulta que los investigadores del siglo XIX plantearon la hipótesis de que las fuerzas gravitatorias de otro planeta más, aún por descubrir, podría explicar el movimiento de Urano, ¿sí? Incluso podrían predecir aproximadamente dónde estaría ese planeta invisible, ¿sí? Según las órbitas, es decir, según las posiciones de los planetas. ¿A qué distancia está Mercurio del Sol? ¿A qué distancia está la Tierra? Entonces, digamos que poniendo en un mapita, ¿no?, en una gráfica, las órbitas de los planetas, pues resulta que aquí aquí falta un planeta, ¿no? Aquí podría caber la órbita de otro planeta invisible. Entonces, después de varios años de complejos cálculos por parte de matemáticos británicos y franceses, todos estos cálculos hechos a mano, ¿sí? Ahora sabemos que las computadoras pues son unas herramientas poderosísimas para resolver muchos problemas, ¿no? En nuestra vida. Entonces, todos estos cálculos que hicieron los matemáticos británicos y franceses, ¿sí? Pues resulta que dieron al descubrimiento a la posición de dónde podría estar el nuevo planeta. Entonces, en 1846 descubrieron la nueva posición o la posición de este planeta invisible, que es imposible verlo a simple vista, se requiere invariablemente un instrumento óptico para verlo. Y entonces, bueno, pues vieron que era un color azul pálido y entonces fue nombrado Neptuno. Neptuno en honor al dios de los océanos. Entonces, la existencia y posición de un planeta invisible, pues resulta que fue todo un hito. ¿Por qué? Porque fue predicha con éxito mediante la aplicación de las leyes de la gravedad, de las leyes del movimiento. Sí, recordemos que la teoría de Newton se afirmó originalmente de manera similar cuando se usó para predecir con éxito el regreso del cometa Halley. ¿Sí? La órbita de este cometa famoso, ¿sí? se estudió y entonces se pudo predecir cuándo iba a volver, y efectivamente volvió cerca de la Tierra para cuando se había estimado. ¿Sí? Entonces, esto confirmó el poder del método científico y la extensión de las leyes físicas para aplicar en todo el sistema solar, es decir, no nada más en la Tierra, sino en otras escalas más grandes que la Tierra. Entonces, bueno, pues así es como se descubrieron estos dos planetas, ¿sí? Urano primero accidentalmente se fue observado, pero no se definió como planeta. Vino William Herschel y efectivamente se dio cuenta que era un planeta, y después resulta que al estudiar su movimiento algo estaba perturbando por ahí, y entonces dedujeron que debía ser algo que no podíamos ver a simple vista, no que no existiera, sino que no lo podíamos ver a simple vista. Y entonces, bueno, con un telescopio se apuntó a donde se predijo después de varios años de estudio, y así se descubrió la existencia de Neptuno, este planeta azul. Y bueno, ahorita vamos a ir a un corte y regresando les voy a hablar un poco de algunas características de Urano.
Espacio Astronómico, despertando interés por la ciencia y la observación de los fenómenos astronómicos. Regresamos.
En nuestra radio, la música se transmite en un ciclo infinito de sonidos que marchan con elocuencia hacia ti. Es el eco de la razón. Transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, México. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro, 2025.
Espacio Astronómico, despertando interés por la ciencia y la observación de los fenómenos astronómicos. Continuamos.
Bueno, buenos días. Continuamos aquí en Espacio Astronómico. Mi nombre, bueno, si no he escuchado la primera parte, mi nombre es Janina Alemese, soy astrónoma en la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio de nuestra universidad. Y antes del corte les estaba contando cómo fue que se descubrieron y se detectaron estos planetas más alejados del Sistema Solar, que son Urano y Neptuno, ¿sí? Y entonces, bueno, ¿cuál es Urano? Urano es el séptimo planeta desde el Sol, ¿no? El primero es Mercurio, el tercero es la Tierra, y así nos vamos, y Urano es el número 7. Y resulta que Urano, pues, es un mundo azul, sí, es un planeta, se ve azul, pero quizás es mejor conocido por su eje de rotación único, ¿sí? Resulta que orbita de lado o acostado en comparación con todos los demás planetas. ¿Qué quiere decir esto? Imaginen que usted es la Tierra, ¿sí? Usted está parado sobre sus pies y se pone a girar sobre su eje, a dar vueltas, ¿no? Y entonces, si usted está parado y se pone a girar, pues podemos decir que está girando como la Tierra. ¿Por qué? Porque el eje de rotación de la Tierra, la mayoría de los planetas del sistema solar, apuntan, digamos, hacia arriba y hacia abajo, ¿no? El eje de rotación. Pero resulta que si usted se acuesta en el piso o en la cama y se pone a dar vueltas, sí, acostado, ¿no? Alrededor, ponga sus brazos en posición así de soldadito y póngase a rodar. Así es como gira Urano. Urano, digamos que gira acostado, ¿sí? Su eje de rotación podemos decir que es paralelo al piso. Entonces, en comparación con los demás planetas, ¿sí? No, el de la Tierra, por ejemplo, no apunta exactamente hacia arriba, hacia abajo. Está poquitito inclinado, pero podemos aproximarlo así. A comparación de Urano. Urano, rota acostado, ¿sí? Y entonces, y todo es el eje de rotación de Urano, ¿no? Así rota siempre en su movimiento alrededor del Sol. Y entonces, esto significa que el eje de rotación de Urano apunta casi directamente en dirección del Sol, ¿no? En alguna parte de su trayectoria. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las estaciones en la Tierra y en cualquier otro planeta? Pues estas no son causadas por la cercanía o lejanía, en el caso de la Tierra, ¿no? Por su cercanía o lejanía al Sol, no. Es causado por el eje de inclinación de la Tierra, ¿sí? ¿Qué pasa si usted está en un día muy soleado aquí en Sinaloa? Entonces, y su cabeza está apuntando hacia el Sol, ¿sí? Entonces, y a lo mejor sus pies los tiene debajo de una mesa, ¿no? Está sentado en una mesa. ¿A qué le va a dar más radiación, no? ¿Qué parte de su cuerpo se va a calentar más? Pues entonces su cabello, su cabeza, ¿sí? Y los pies, como les está dando la sombra, entonces no va a recibir menos radiación. Entonces, ahí podemos decir que en ese momento el verano es en la cabeza y el invierno es en los pies. Lo mismo sucede con la Tierra, ¿sí? Cuando el polo norte apunta hacia el Sol, es el verano en el hemisferio norte. Y entonces el polo sur queda atrás, y entonces sería el invierno en el hemisferio sur. Entonces, eso es la razón de que nosotros tengamos un clima tan variado en la Tierra, ¿sí? El eje de inclinación, no la cercanía con el Sol, ¿sí? O la lejanía, sino la inclinación. Y entonces resulta que la inclinación inusual de Urano hizo que tuviera un ciclo estacional, pues muy inusual, muy distinto a la Tierra. Resulta que cuando el polo norte de Urano apunta casi directamente al Sol, ¿sí? Pues el hemisferio sur se encuentra en un invierno largo, ¿sí? Y oscuro. Es decir, ¿por qué oscuro? Porque pues no le está dando la luz del Sol, que dura una cuarta parte de la revolución del planeta. Es decir, yo les dije hace ratito que Urano tarda a dar una vuelta alrededor del Sol como 84 años. Entonces, una cuarta parte es 20, 21. Entonces, resulta que en Urano hay inviernos de 21 años, ¿sí? O veranos, ¿no? Inviernos o veranos de 21 años, cuando acá en la Tierra son de 3 meses, ¿sí? Entonces, es algo bastante diferente a la Tierra. Entonces, así va rotando, va trasladándose Urano alrededor del Sol. Entonces, después, el invierno polar sur, viene el verano en el norte. Cuando hay esa transición, ¿sí? Después también, imagine que usted está acostado, como les dije, y todo su cuerpo está volteando al Sol. Entonces, desde pies a cabeza, a toda la parte del cuerpo, pues le puede dar radiación solar. Entonces, en ese momento, todo Urano, podemos decir, está recibiendo radiación. Entonces, bueno, esto quiere decir que en todas las partes del planeta, durante el día y durante la noche, pues recibe la misma cantidad, en el día recibe la misma cantidad de radiación solar, a diferencia de la Tierra. Pero bueno, resulta que durante esta estación la situación es muy parecida a la de la Tierra. Es decir, ¿qué estación me refiero? La que es la transición entre invierno y verano, ¿sí? Entonces, esa es muy similar a la primavera y otoño de la Tierra, pero mucho, mucho más fría. Resulta que si usted se aleja de una fogata, ¿sí? Va a recibir, o le puede dar frío, ¿no? Si usted está en un lugar donde hace frío y ponen una fogata, usted tiene que estar a una distancia adecuada para poder sentir la radiación de la fogata. Pero si usted se aleja mucho, va a recibir menos radiación de la fogata y le puede dar frío. Entonces, lo mismo sucede con los planetas del sistema solar o con cualquier objeto. El que esté más lejos del Sol, pues recibe menos radiación. Y resulta que si nosotros podemos hacer números, pues Urano recibe 400 veces menor radiación que la Tierra, ¿sí? Que menor radiación solar por su considerable lejanía. Y bueno, y resulta que a pesar de estos largos e intensas temporadas, el monitoreo de la temperatura del planeta por la sonda Voyager, por eso es importante también la exploración espacial. Cuando la sonda Voyager se acercó, nosotros pues viendo ese tipo, cómo es la órbita de Urano, entonces se puede determinar pues qué tanta radiación le da al polo sur, al polo norte, cómo es, podemos imaginar cómo es el clima, ¿sí? Pero resulta que las observaciones de la sonda Voyager cuando se acercó a Urano revelaron que está casi uniforme en todo el planeta, es decir, que la temperatura en todo el planeta es casi uniforme, a diferencia de aquí en la Tierra. Aquí en la Tierra, en los polos, hace mucho frío, y aquí en Sinaloa, bueno, usted ya sabe la diferencia. Entonces, las razones de esta uniformidad del clima en Urano sigue siendo un misterio, pero presumiblemente tiene algo que ver con los patrones de circulación muy eficientes dentro de la atmósfera, que suavizan la temperatura. ¿Cómo son los patrones de circulación del aire aquí en la Tierra? Aquí en la Tierra tenemos océanos, tenemos sierras, ¿sí? Que no dejan pasar, por ejemplo, porque hay huracanes aquí normalmente en Sinaloa, no pasan, ¿no? A Durango, a Chihuahua, ¿por qué? Porque está la sierra, ¿sí? La Sierra Madre Occidental. Entonces, ahí no hay una eficiencia de circulación, por ejemplo, ¿no? Es algo que se cree que en Urano sí existe, ¿sí? Una circulación eficiente dentro de su atmósfera. Y hay otra peculiaridad importante. Resulta que el campo magnético también es una anomalía. Está muy inclinado, muy desplazado del centro, ¿sí? Del centro de Urano, ¿no? A diferencia como está aquí en la Tierra. Resulta que causa la extrema oblicuidad o estas inclinaciones en Urano. Bueno, actualmente hay dos modelos o explicaciones diferentes. Por un lado, los científicos especulan que Urano fue golpeado por un planetesimal inusualmente grande. ¿Qué es un planetesimal? Un planeta en formación, un pequeño planeta, ¿no? Entonces, un planeta pequeño que golpeó a Urano y entonces sesgó su eje de rotación. O quizás Urano no fue golpeado de frente, sino también rozado por un impacto. Entonces, esto podría explicar su inclinación, ¿no? Que sufrió algo externo, ¿no? Por un golpe externo. Entonces, otra teoría alternativa explica la inclinación de Urano como el producto de interacciones gravitacionales en lugar de colisiones, ¿sí? Resulta que se cree que por los modelos de formación de sistemas planetarios, que el sistema solar primitivo, es decir, cuando estaba formándose, todo era muy compacto, ¿sí? Todos los planetitas que se estaban formando estaban muy cerca del Sol, digamos, muy amontonados, ¿no? Al centro. Y entonces, pues los planetas gigantes que ya estaban ahí, que se estaban formando, mientras migraban a sus posiciones actuales, ¿sí? En lugar de formarse en ellas, es posible que Júpiter, es decir, que estos planetas, por ejemplo, Júpiter y Saturno, que se hayan formado en las posiciones que están ahorita, no. Se cree que se formaron más cerca del Sol, ¿sí? Pero en su migración, ¿no? Mientras estaba, digamos, estabilizando la dinámica del sistema solar, en su migración a sus posiciones actuales, ¿sí? Tuvieron una relación entre sus órbitas y algunos modelos muestran, pues, que pudieron haber causado que Urano se torciera de un costado. Es decir, o por impacto, la oblicuidad la oblicuidad de Urano por un impacto, o por interacciones gravitacionales durante la formación del sistema solar, ¿no? Durante la formación de su de cómo está ahorita actualmente. Bueno, si bien la inclinación está de Urano, sigue siendo uno de los mayores misterios del sistema solar. El propio Urano es un gigante de hielo bastante mundano. Es tan frío que muchos gases terrestres existen como hielos en la atmósfera del planeta azul, es decir, algunos elementos, ¿no?, que vemos aquí en la Tierra, que existen aquí como gases, necesitan muy bajas temperaturas para congelarse, que no existen aquí en la Tierra, pues resulta que en Urano sí se han detectado como hielos, ¿sí? Y bueno, al igual que los otros planetas exteriores gigantes, Urano resulta que también tiene anillos, ¿sí? Para usted puede ser puede estar muy familiarizado con el planeta de los anillos, Saturno. Claro, es muy bonito, tiene unos anillos muy, muy grandes, visibles con un telescopio pequeño, con unos binoculares pequeños, se distingue perfectamente el sistema de anillos de Saturno. Pero resulta, ¿sí?, que con tecnología, con mayor tecnología desarrollada, pues se han detectado en Urano, ¿sí?, y de hecho en Júpiter, en Neptuno también, un sistema de anillos, pero muy pequeños, ¿no? Es decir, por ejemplo, Urano tiene anillos hechos de hielo y polvo, ¿sí?, son extremadamente delgados y muy oscuros, son tan oscuros porque con el tiempo la radiación solar que incide sobre el hielo de los anillos provoca reacciones químicas que acumulan compuestos oscuros en la superficie helada. Tiene un sistema muy, muy delgadito de anillos Urano. Sí, si usted ahorita está tomando un café en su mañana de domingo, puede buscar algunas imágenes en un navegador de internet y puede encontrar unas imágenes de los anillitos de Urano, ¿sí? Y bueno, Urano resulta que también tiene varias lunas, todas con nombres de personajes de obras de Shakespeare y Alexander Pope. Usted también lo puede verificar ahorita que está en su mañana de domingo, ¿sí? Se le conocen 27 satélites, los más importantes, bueno, quizás los nombres se le parecerán familiares, son Miranda, Ariel, Umbriel, Titania, Oberón, ¿sí? Tres de ellos son más grandes, por ejemplo, que Plutón. Plutón, que es ahora es un planetoide, ¿sí? Es un objeto, digamos, un poco grande del sistema solar, pero unos satélites de Urano, pues son aún más grandes que ese pequeño planeta. Y bueno, y ya para concluir, le cuento rápidamente porque Plutón, si usted un radio escucha quizás de edad de la mía o mayor, nos habían enseñado a la primaria que Plutón era un planeta, pero resulta que no se tenía una definición de planeta. Un cuerpo grande que se encontraba en el sistema solar orbitando alrededor del Sol, pues resulta que era un planeta. Pero en el año de 2009, la Unión Astronómica Internacional estableció la definición de planeta. Entonces, para que un objeto sea un planeta, tiene que cumplir con tres características. La número uno, que orbite al Sol. La número dos, que sea redondo, algo que cumple Plutón. Y la número tres, que sea dominante en su órbita. ¿Qué quiere decir? En el caso de la Tierra-Luna, evidentemente la Tierra es quien domina la órbita y la pequeña Luna está orbitando alrededor de la Tierra. Pero en el caso de Plutón esto ya no se cumple. Plutón tiene un compañero que se llama Caronte y entre ambos van girando alrededor de un centro invisible, ¿no?, que se llama centro de masa, pero están girando alrededor de un centro, Caronte no está girando alrededor de Plutón, sino que ambos están girando alrededor de un centro que está fuera de Plutón y entonces ya no domina, o sea, los dos son unos compañeritos que van a la par, Caronte y Plutón, orbitando alrededor del Sol. Entonces, cuando se estableció esta definición, pues Plutón ya no cumplía con el requisito número 3. Y entonces, por eso, ahora es un planetoide desde 2009. Y bueno, con esto termino el día de hoy. Gracias por haberme escuchado. Espero que dado a entender con esto de Urano y Neptuno. Y bueno, nos vemos para el próximo programa. Que tengan un buen domingo.
Espacio Astronómico. Conocer las estrellas, constelaciones y fenómenos astronómicos. Científicos expertos difunden y divulgan el acontecer en el campo de la astronomía. Tránsito de planetas, eclipses, lluvia de meteoros. Espacio Astronómico. Despertando interés por la ciencia y la observación. Domingos 10 de la mañana por Radio Universidad.